rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praga, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 16:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Iri 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación de la asociación Red Aminata, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero en Valencia, una organización para prevenir la mutilación genital femenina. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de la universidad, ha entrevistado a Aminata Souko, presidenta de esta asociación, y a la ginecóloga Melissa Daroca. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El 93% de los adolescentes no duerme lo suficiente, del que es autora la redactora Ágate Cortés, que ha sido publicado en El País y que leeremos en colaboración con Sofía Tebar, estudiante de bachiller. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del presidente de Asaja Andalucía, que afirma que el problema del campo no son solo las grandes superficies? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Activismo laboral, lo dedicaremos a conocer la película documental dedicada al fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará al hijo del líder sindical y uno de los guionistas de la película. Trataremos la obesidad infantil y los hábitos saludables en Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Hablaremos con el psicólogo Ángel Pozo. En Al Margen tendremos el testimonio de un joven gitano que será entrevistado por el migrólogo Papa Bala. Otras luces lo dedicaremos a conocer el Banco de Oxígeno en Andilla. Hablaremos con Juan Ángel Navarro, director de la Fundación Natural Life. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Edgar Allan Poe. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
El pasado 6 de febrero se presentó en Valencia la asociación Red Aminata, que tiene la finalidad de prevenir la mutilación genital femenina. Se desarrollaron diversas actividades, baile infantil, actuaciones en directo, testimonios y proceso de reconstrucción, exposición y venta de obras artísticas y venta de artículos. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, realizó la siguiente entrevista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. La ablación genital femenina es una de las mayores aberraciones que manifiesta la violencia de género contra la mujer. Actualmente, aproximadamente unos 200 millones de mujeres han sufrido esta práctica. 30 países de África, Oriente Medio y Asia, y algunos de América Latina e inmigrantes en Europa la practican. En España hay aproximadamente 18.000 mujeres que están en peligro de sufrirla. La buena noticia que queremos presentar hoy es la creación de la asociación de Yo Aminata o Red Aminata, que se presentó el jueves día 6 en Valencia, y de esta asociación vamos a hablar con Melisa Daroca, ginecóloga y sexóloga en el Hospital Peset Alessandre, y con Aminata Souko, agente de salud de base comunitaria, presidenta e impulsora de esta asociación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste exactamente la ablación? Porque además creo que hay distintos grados de ablación genital.
La mutilación genital femenina consiste en lesionar, según dice la Organización Mundial de la Salud, en lesionar los genitales femeninos sin la intención de producir ninguna mejoría o solucionar ningún problema médico. Es una forma extrema de discriminación contra la mujer, como bien decías, porque aparte es viola el derecho humano de no producir ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y sobre todo no producir torturas. Estamos hablando que la mayor parte de las veces se practica sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de ambiente higiénico, con materiales que están contaminados, que se usan de una niña a otra. Puede llegar a producir la muerte en el momento, tanto por sangrado, por dolor como por infección. A largo plazo produce cicatrices, dolor y muchas infecciones. No hay que dejar de lado tampoco ese daño psicológico y psicosexual muy importante que sufren estas niñas, que el día de mañana, si no han llegado a morir por esto, pues serán mujeres.
Este problema obviamente es difícil de solucionar, pero creo que médicamente sí que se puede aplicar una pequeña solución.
Solución médica es parcial, es como ver la punta del iceberg. Estamos hablando de la cirugía de reconstrucción, pero si solo me centro en esto, le estoy dando una herramienta, pero la persona no va a saber utilizar esa herramienta. Tengo que tratar todo lo que hay debajo de este agua y este problema para que esa herramienta y esta chica pueda utilizarlo, ¿no? Entonces hay que hacer una formación en salud sexual y reproductiva y sobre todo reforzar esa autoestima y hacer un tratamiento psicológico, y en muchos casos, como hace Felipe Hurtado, también aparte de tratar este tema sexual hace también un abordaje de lo que vienen siendo relaciones de pareja. No hay que olvidar que muchas veces han sido forzadas a casarse incluso siendo menores de edad con gente que ellas no se sienten atraídas, o en contextos en los que en la pareja no hay una igualdad, no es una relación igualitaria. Y cuando Felipe aborda el problema, pues se generan buenas relaciones de pareja y eso también hace que mejore su sexualidad y que mejore obviamente su autoestima.
Tenemos pues una posibilidad de reconstrucción, pero ahí, por lo que tengo entendido, los problemas de salud pueden incluso afectar al parto, con la muerte del feto y demás por problemas de flexibilidad de los tejidos cuando no se ha hecho la reconstrucción. ¿Esto también se mira y se estudia y tiene alguna posibilidad clínica?
Las consecuencias, tanto en la propia persona como a terceras personas, dependen del tipo de mutilación que se haya hecho. En la tipo 1 o tipo 2 son menos dañinas y la apertura vaginal no está limitada, pero en la tipo 3, aparte de cortar el glande clítoris y los labios, también producen un estrechamiento vaginal y llegan a dejar un pequeño orificio por donde sale la sangre menstrual y la micción por goteo. Todo eso hace que se retenga y genera infecciones pélvicas de repetición, infecciones urinarias, infecciones renales y muchas cicatrices tanto en la barriguita como a nivel de los tejidos blandos. Cuando llega el momento del parto, ese tejido no distiende. Partos prolongados y tienen un aumento en la mortalidad infantil de casi un 2%. Aparte de que cuando nace y llega a salir la cabecita se produce un desgarros, lo que puede haber son lo que llamamos fístulas obstétricas, y es que se comunique lo que es el canal vaginal con el tubito por donde hacemos pipí o por donde se hace la defecación. Si esto ocurre, además son marginadas socialmente porque son mujeres que ya no contienen y no tienen derecho a estar con sus hijos ni a seguir en la comunidad. Cuando es un tipo 3, están cerradas, cuando van a ser casadas se comprueba que esa mujer sigue siendo virgen, está cerrada, y se abre para que el marido pueda tener relaciones. Después, cuando está embarazada, se cierra. Cuando va a dar a luz, se abre. Cuando está recién dada a luz, la cierran y a la cuarentena la vuelven a abrir. Imaginaros el nivel de cicatrices que puede tener ese canal del parto. Obviamente, a más partos, más embarazos, más posibilidad de complicaciones de estos partos. Y ya no solo que estos niños mueran durante el parto o muera la mamá, que en muchos casos pasa, sino que además muchos de ellos pueden tener un daño neurológico, como decías, porque son partos que llamamos obstruidos, enlentecidos, que el niño le cuesta salir. Yo creo que importante también sería el testimonio en primera persona.
Visto todos estos problemas sanitarios y de salud que conlleva para las mujeres, creo que es importante luchar contra esta, y por eso está la asociación, y vamos a preguntarle a Aminata el por qué esta asociación.
Yo en su momento, cuando había decidido dar el paso a hacerme la reconstrucción del clítoris, no he tenido apoyo. No he tenido el tratamiento psicosexual ni antes y después de la reconstrucción. Y entonces, después de hacer la reconstrucción, he visto la unidad, que es un equipazo. Pues he dicho, yo también voy a poner mi granito de arena para ayudar a todas las mujeres que necesitan el apoyo. Entonces, poco a poco, yo he ido ayudando a las chicas. También se unen a mí para ayudar a otras mujeres. Por eso, el nombre Red, hemos creado la asociación así, Red Aminata, yo Aminata.
¿Qué acciones realizáis para ayudar a estas personas que necesitan solventar este problema?
Ayudarles con el proceso de la reconstrucción de clítoris, y yo les ayudo con el cuidado de enfermería y acompañamiento y traducción y todas esas cosas, y las que viajan también, y les doy el consejo que cuando viajan de no mutilar a las niñas, y formación e información también sobre las secuelas de la mutilación genital femenina.
Estás hablando de información y yo creo que también hay que hablar de educación. ¿Por qué realizan en estos países este tipo de aberración?
Porque creen que la mutilación genital femenina es una forma de garantizar la pureza y la virginidad de las mujeres.
No está ligado a ninguna ideología religiosa.
No, es más cultural que religiosa, porque lo practican los cristianos, ateos, musulmanes. La religión no la avala.
¿Cómo se podría prevenir el que se realicen estas cosas? O sea, hay que realizar unos procesos de educación, y esto es difícil con la población en estos países.
Tienen muchas informaciones erróneas, entonces yo creo que poco a poco con la educación llegará un día que podemos decir que la mutilación es algo pasado, porque yo he sido mutilada y no he mutilado a mi hija. Entonces, mi hija tampoco va a mutilar a sus hijas. Entonces, para mi familia va a ser como algo pasado. mi hija va a decir, ah, mi mamá ha pasado este, y mis nietas van a decir, ah, eso es algo ya pasado. Entonces el día de mañana conseguiremos que pasara esto.
Desde la asociación hacéis acciones educativas con la población inmigrante que viene de estos países donde se practica la ablación.
Sí, hacemos todo lo que podamos, dando charlas informativas y a los médicos también darles información sobre la mutilación genital femenina y todos los tabúes que se esconden detrás de la mutilación.
En España, obviamente, está prohibida esta práctica. Aún así, hay mujeres que corren el riesgo, sobre todo niñas, obviamente, porque esto se hace en la niñez, que corren el riesgo de sufrir la mutilación. ¿Cómo se puede tratar de evitar?
Educando, dando formación e información, es lo que digo siempre, que ninguna mamá desea algo malo para su hija. Pero si la mamá no es consciente de todos los daños que causa la mutilación, pues a veces pasa lo que pasa, esas cosas.
Teniendo en cuenta que la mutilación conlleva luego graves problemas, ¿no se percibe dentro de la población, dentro de esta cultura, que esta mutilación a la postre acarrea hechos negativos?
Pues en la cultura, sobre todo para mi madre, es como una forma que cuando una mujer no está mutilada, esa mujer a la hora de dar la luz que va a sufrir mucho, ella tiene esa idea así. O también que cuando una mujer no está mutilada no se puede ser fiel en su matrimonio.
Lo más importante sobre todo es que puedan entender que las complicaciones de la mutilación genital femenina que se ven a largo plazo no son por el hecho de ser mujer. Porque como todas en la comunidad tienen la mutilación hecha, cuando son mayores piensan que esas complicaciones que sufren las sufren por ser mujeres. Pero no es así, son complicaciones a largo plazo como infecciones de orina de repetición, dolor pélvico crónico o dolor pélvico con las relaciones o con la menstruación, y no es por ser mujeres, es porque se les ha practicado eso cuando eran pequeñas y a largo plazo les da ese dolor. Entonces es algo que tienen que entender y por eso es importante la formación y la información que hace Aminata. Nosotros sí que es verdad que necesitamos apoyo y recursos porque es importante saber que la labor que hace Aminata, tanto la traducción como la mediación cultural, se puede hacer a nivel de juzgados, a nivel sanitario, a nivel de trabajo social, y es importante que ella esté ahí y saber que entrando en la web redaminata.org están los datos de contacto de Aminata para poder hacer esa mediación. Y necesitamos recursos para que ella realmente desempeñe esta labor. Si no los tenemos, pues no va a poder hacer lo que llamamos esa sensibilización y esa formación en complicaciones para que realmente la comunidad no quiera hacerle esto a sus hijas. Porque yo creo que un padre o una madre, si saben que la mutilación produce ese tipo de complicaciones, no lo va a querer hacer. No es tan importante sancionar como educar. Educar de verdad, sabiendo que hay que proteger a estas niñas.
Para terminar, ¿podéis decirnos el teléfono de la asociación?
El teléfono de la asociación Red Aminata es el 632-290028. 632-290028.
Muchas gracias a las dos por la labor que estáis realizando y esperemos que tengáis un éxito.
Muchísimas gracias por la asistencia y sobre todo por la cobertura.
Muchas gracias.
Hemos estado con Melisa Daroca, ginecóloga de la Unidad de Referencia de Reconstrucción de Mutilación Genital Femenina de la Comunidad Valenciana, y con Amina Souko, presidenta de la asociación de Yo Aminata o Raza Aminata, asociación que tiene como fin luchar contra la mutilación genital femenina y de paliar sus consecuencias. Buenas tardes a todos, queridos escuchantes de Claro de Luna, y esperamos que esta noticia haya sido de su interés. Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El 93,5% de los adolescentes no duerme lo suficiente», del que es autora la redactora Ágata Cortés, que ha sido publicado en El País, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así:
un adolescente necesita dormir entre 8 y 10 horas cada noche para su bienestar. Sin embargo, el 93,5% de los jóvenes no llega ni siquiera a las 7 horas. El horario interno, cronotipo, coordinado por un reloj central ubicado en el cerebro, se vuelve cada vez más nocturno durante la adolescencia y llega a su pico más alto al final de ese periodo. Empezar el colegio a las 8 de la mañana no les viene del todo bien. Esta carencia de sueño está estrechamente vinculada con una disminución del rendimiento cognitivo, riesgos de obesidad y de depresión. Un estudio publicado este lunes en Nature Human Behavior sobre los hábitos del sueño y el rendimiento de 753 alumnos demuestra que los que tienen que ir a clase a las 7:45 de la mañana sufren un desfase horario entre los días libres y los días hábiles de hasta 4 horas, lo que se denomina jet lag social.
Cada adolescente tiene su propio cronotipo u horario interno. Algunos son más matutinos y otros vespertinos. María Luisa Leone, principal autora del estudio e investigadora en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, asegura que es difícil determinar el horario escolar ideal para los adolescentes. Hacen falta más estudios, pero según estos resultados es verdad que la mejor opción parece ser las 17:20 para el inicio de las clases, admite.
Además de su genética, otros factores afectan al comportamiento del joven en comparación con el adulto. El adolescente tiene el cerebro de un niño por mucho que su estatura y envergadura digan lo contrario. Además, sufre una privación crónica de sueño, según palabras de Joaquín Durán Cantoy, director de la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Chagorricho de Vitoria. El experto insiste en este aspecto y en la necesidad que hay de dar a conocer el metabolismo de los jóvenes para ayudarles. Además de tener un caos cerebral y metabólico, los adolescentes también sufren un desfase horario astronómico. El adolescente está más predispuesto a desordenarse, explica el experto.
El estudio demuestra que los adolescentes que asisten a clase a la primera hora de la mañana tienen los cronotipos más matutinos, comparados con sus pares que asisten a la escuela en turno tarde o vespertino. Pese a tener un ritmo interno tardío por naturaleza, se consigue adaptar parcialmente y como puede a estos hábitos. Pese a madrugar, consiguen compensar la falta de sueño incrementando los episodios de siesta y su duración. Pero aunque la costumbre y los hábitos de una población tengan el poder de modular la biología y perturbar el ritmo natural de cada uno, los adolescentes que naturalmente se acuestan tarde, vespertinos, tienen problemas en su día a día. Los autores mencionan también que los adolescentes tienen un alto nivel de somnolencia durante el día, aspecto relacionado con la carencia de sueño y, por lo tanto, la pérdida de calidad en el rendimiento escolar.
Si a un joven con cronotipo vespertino le obliga a despertarse a las 7 de la mañana, irá peor, cada vez más. Acumula sueño, y eso afecta su salud y sus reflejos cognitivos, cuenta Durán. El investigador recuerda que ya se demostró que retrasar una hora la entrada al colegio mejora el rendimiento escolar. Pero el estudio añade que sigue sin ser suficiente para eliminar el desfase horario o alcanzar las horas de sueño recomendadas.
Los resultados dependen de la edad y de los adolescentes. Cuanto más mayores son, más nocturno es su horario interno, del horario escolar y del tema de estudio. Leone propone retrasar la hora de entrada al colegio de todos los adolescentes y ordenar las materias de manera distinta por la mañana. El estudio demuestra que el rendimiento académico en matemáticas se ve más afectado por el cronotipo y, por lo tanto, no se deberían poner a primera hora para evitar diferencias en rendimiento asociadas al horario interno de cada adolescente. En cambio, las materias que se asocian con la inteligencia cristalizada, como la literatura y los idiomas, el efecto del cronotipo es menor, explica.
Sin embargo, imponer luz potente al despertar ayuda al adolescente a espabilarse. Leone asegura que una de las posibilidades para mejorar el rendimiento y la salud de los adolescentes es ofrecerles la correcta exposición a la luz tanto en casa como en las aulas. La luz puede modificar el cronotipo. Si el alumno se expone sistemáticamente a luz brillante, a la mañana se volverá más matutino siempre y cuando no utilice esa luz por la noche, comenta.
Pero del mismo modo que ayuda a empezar el día con energía, también complica la conciliación del sueño. Al irse a la cama, los adolescentes entran en su habitación donde demasiados elementos les distraen, empezando por el móvil, cuya luz hace que se vuelvan más nocturnos retrasando el ritmo de melatonina. Esta herramienta, con la que la mayoría de los jóvenes viven a diario, dificulta la conciliación del sueño, no solo por la luz que transmite, sino también por el contenido. Antes de dormir, el niño tiene demasiados elementos activadores que perjudican su ritmo biológico natural, comenta Durán, y quiero insistir en que los que pueden actuar sobre esta situación son los padres y los educadores dando el ejemplo. A los adolescentes les importa lo que hagamos, no lo que digamos, concluye. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El 93,5% de los adolescentes no duerme lo suficiente», del que es autora la redactora Ágate Cortés, que ha sido publicado en El País y que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de Ricardo Serra, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA de Andalucía, en las que destaca que el problema del campo no solo son las grandes superficies? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
El campo unido jamás será vendido. El campo unido jamás será.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo vengo de gente de campo y sé lo que significa que te paguen una mierda y luego lo vas a comprar y te cueste 10 o 12 veces más caro. Los intermediarios de siempre. Tampoco sé la solución, si no sería rica a nivel cooperativas o a nivel de negociaciones por parte del gobierno para que esos márgenes no sean tan altos. Subir salarios y demás estoy muy de acuerdo, pero lo importante es que lo apliquen. No que lo digan para callarnos la boca y luego no se aplique porque no hay dinero. Que hay terceros países que meten productos a la baja, probablemente sea cierto porque todas estas negociaciones a nivel europeo, a nivel mundial, y eso ya se entra al gobierno, lógicamente. Y las negociaciones, complicado para la gente normal y yo creo que la gente que tenga estos intereses normales de decir hay que mejorar las cosas y hay que tener dinero para todo, no solo para unos pocos. Me imagino que el gobierno tiene muchas cosas que hacer. Respecto a los aranceles, probablemente sí, tienen razón, es que el problema es ese. Pero digo que yo creo que es un problema sobre todo político y de negociación. Estamos creando una sociedad en ciertos programas de televisión que solo le interesa que si este se acuesta con el otro, que si se echa un polvo con la otra, que si le engaña y no le engaña. Y con esa televisión que tenemos no podemos ir. Los antiguos personas que nos movilizábamos, pues yo creo que no tenemos tanta fuerza y la juventud, que es la que tiene que movilizarse con esos programas, tienen bastante, y con ligar y con pasárselo bien. Nos están vendiendo que esta vida es solamente para pasárselo bien y nada más. Eso es muy triste.
Es necesaria una cierta regulación estatal. Yo pienso que el Estado sí que debería intervenir y fijar algunos precios mínimos, algunos precios máximos. Yo la verdad es que soy muy partidario de la intervención del Estado en este campo. Y espero que nuestro gobierno actual de izquierdas sea más sensible con este tema. Siempre saludaré con optimismo que se suba el salario mínimo a los trabajadores. Yo no creo que sea el problema. Hay que poner el foco en la falta de regulación de los Estados miembros de la Unión Europea. Creo que ahí es donde hay que poner el triunfo con una subida de salario mínimo, parece una posición legítima, pero que no comparto. Si aplicásemos aranceles, por ejemplo, la naranja sudafricana para proteger nuestro producto local, la naranja del país Valencia, yo sí que sería partidario de una cierta protección de nuestros productos locales. No caer por completo en el proteccionismo, pero sí que dar cierta prioridad a los productos locales. Egipto, Sudáfrica, Marruecos no se caracterizan por sus credenciales democráticos. En todo caso, convertimos con países democráticos, en los que se respeten los derechos humanos, se respeten los derechos laborales, y no creo que Marruecos y Egipto sean países que hayan acreditado un excesivo respeto por los derechos humanos. Sin caer en lógicas occidentalistas, creo que no es la misma regulación. Nuestros estándares son relativamente más exigentes. La regulación estatal del Estado, y más en un sector tan vital de nuestra economía como la energía, creo que es necesario. Yo creo que se debería ir más allá, e incluso sería partidario desde una lógica de una mayor intervención del Estado, de una estatalización del sector eléctrico. En todo lo que pueda beneficiar a los pequeños productores, yo soy partidario de que se emprenda cualquier medida que beneficie a los pequeños productores. Un comercio defensor del modelo cooperativista, porque creo que es más justo y además podría ser una buena forma de hacer piña entre los pequeños productores. El consumidor en ocasiones cae en cierta comodidad. Si este producto es más barato, me da igual que sea producido en un país en el que no se respeten los derechos humanos, yo voy a comprar este producto porque todo lo que pueda ahorrar para mis finanzas. Yo pienso que no debemos caer en esa lógica. Debemos velar por el producto local, debemos consumir el producto local, porque es un producto de mayor calidad. Básicamente ha sido producido en un país en el que más o menos se respetan los derechos laborales. No tengo nada en contra del pueblo sudafricano, pero sé que es un país en el que no se respetan los derechos laborales, no es un país con unas credenciales democráticas. Hay que priorizar el producto local. También debemos hablar de regulación por parte de la Unión Europea. Deberían armonizar sus políticas agrícolas. La protección a los agricultores no se emprenda solo desde Estados, sino también desde las otras esferas comunitarias, de las más altas instancias comunitarias. Cuando se habla de más Europa, yo estoy de acuerdo con que construyamos una Europa más compacta, más unida, pero una Europa más compacta desde el punto de vista social, no desde el punto de vista financiero o económico.
Los campesinos, los agricultores no reciben un sueldo suficiente para su trabajo. Es que los supermercados, Consum, Mercadona, usan su influencia, su poder para rebajar los precios. Es bueno para nosotros porque pagamos menos, pero para los campesinos, para la gente que produce la comida, no es bueno porque hace mucho trabajo y no cobran mucho dinero por su trabajo. Es que los grandes supermercados tienen tanta influencia porque tienen un porcentaje de mercado tan grande que los agricultores no tienen ninguna opción excepto vender a los supermercados. Entonces pueden fijar los precios a lo que quieran. Y los agricultores en Inglaterra no reciben un sueldo justo. Hay algunos productos que se venden más caro, a un precio más justo para los agricultores. Y hay etiquetas en los paquetes que dicen eso es a un precio más justo. Y los consumidores pueden comprarlo si quieren. Porque a muchos, si no tienen mucho dinero, vas a comprarlo más barato. La solución es del gobierno. Hay que introducir precios mínimos para la comida y para los productos que se venden. Las grandes empresas aumentan la eficiencia, pero también las grandes empresas contaminan más al medio ambiente. Menos para los agricultores ingleses. Para los agricultores como en países de África o países de Sudamérica, sí, tenemos en Inglaterra una marca Free Trade, comercio justo. Hay etiquetas, por ejemplo, en los plátanos, en el arroz, en la alfuca, y si compras algo de Fair Trade, sabes que los productores, los agricultores en esos países reciben un sueldo justo, pero no hay tantas movilizaciones para los agricultores ingleses. Pensamos mucho en los agricultores en países más pobres, pero en nuestros propios agricultores creo que no hay tanto. ¿Puedes repetir? Habrá más problemas porque los productores ingleses venden mucho a Europa. Por ejemplo, el carne se vende mucho a países europeos. Y con más barreras al comercio, con más aranceles, será más difícil. Compramos mucha comida de la Unión Europea. Y si hay más retraso a la frontera, habrá más problemas y los precios subirán. Tenemos 2 años antes de que sentamos consecuencia.
Supongo que tienen que ver los intermediarios, de alguna manera. Y me atrevo a decir que haya una falta de unidad por parte de los mismos agricultores que se organicen en cooperativas y saquen adelante ellos los mismos productos de manera independiente a lo que es el mercado que lo acaparan las grandes marcas. El salario mínimo interprofesional pues realmente no sabría qué incidencia tiene en los precios del mercado o los precios de salida de los productos. Igual es más un problema de que las grandes marcas han monopolizado, digamos, el comercio, tienen el mercado mercado, lo copan ellos y son los que al final marcan los precios, tanto de salida como de entrada. Es el problema de los terceros países, ahí hay una desregularización de los mercados y estamos en un proceso en el que el pequeño agricultor pues lo tiene bastante más complicado. Los aranceles, que regulen mejor los mercados, que suban precios de aranceles, no sé si sería la solución, pero a lo mejor van encaminado por ahí, pero lo que está claro es que tienen que hacer unidad para poder presionar de una manera más fuerte, hacer frente a estos grandes mercados. Yo creo que el actual gobierno de coalición este que han hecho de izquierdas, creo que tienen las manos atadas por encima de ellos, como para, a lo mejor sí que tienen buenas maneras o buenas formas, o en palabras tienen intención, pero creo que lo van a tener bastante complicado y que a la larga pues no va a mejorar mucho la situación.
Desde la propia ideología de la gente, que no valora el trabajo de la agricultura, el trabajo manual, pasa como con algunos otros campos, el consumidor busca comprar barato, a lo mejor compra de otros sitios, no hay tanta demanda del producto de aquí. Yo diría que en general la gente mira el precio y ya está, no se fija tanto en si lo han cultivado en su zona, si es kilómetro cero, si es más orgánico, si es mejor para la salud, porque incluso productos que están cultivados aquí con buenos fertilizantes son más nutritivos incluso. La gente quizá mira el precio, no se fija, a lo mejor por desconocimiento. Yo creo que en general la gente joven no quiere trabajar en el campo, lo ven como una cosa así del pasado, de que si los agricultores, una cosa que no va con ellos. Piensas en salidas laborales y en general yo pienso que la gente no piensa en irse al campo. Incluso facilitar a la gente que no piensa que el campo son malas condiciones, porque muchas veces yo creo que la gente no quiere trabajar en el campo porque piensa en jornadas muy extenuantes, salarios muy bajos, si se dieran a lo mejor facilidades, si hubiese algunas cooperativas que hicieran presión, que se incentivara el trabajo en el campo como una posibilidad, que la gente joven lo viese como una salida, y a lo mejor también aprenderíamos a valorar que es un mundo que existe, que está ahí y que de hecho es el nuestro. Por desconocimiento yo creo que la gente no lo hace.
Estamos aquí hoy para reivindicar nuestros derechos, no por gusto, sino obligados a estar aquí a decirles a la sociedad, a decirles a las administraciones, tanto al Ministerio como a la Comunidad de Madrid, que nosotros necesitamos vivir de nuestros trabajos, de nuestros productos, que necesitamos unos precios justos para ellos.
La realización de una película documental sobre un determinado periodo de la historia de España siempre es una cuestión a destacar, más en este caso por la figura que referencia, el sindicalista Marcelino Camacho. En Activismo Laboral, Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a continuación a uno de los guionistas de esta producción, el hijo del fundador de Comisiones Obreras.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Acción Sindical. Marcelino Camacho es sin duda un referente de la lucha antifranquista y del movimiento obrero en España. Fundador, en plena dictadura franquista, de Comisiones Obreras, sindicato obrero que continuó su labor durante la transición política y que sigue siendo actualmente una de las organizaciones sindicales más representativas. Una figura que sin duda debe ser recordada. Con este fin se ha realizado el documental Lo posible y lo necesario. Para hablar de la figura de Marcelino, vamos a conversar con su hijo Marcel Camacho, periodista jubilado de Radio Televisión Española y también el dirigente sindical en su ámbito laboral. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo posible y lo necesario, título del documental. ¿Por qué este título?
Lo posible y lo necesario en realidad parte de unos artículos de él que escribió en varias series utilizando ese titular para definir el cambio que en la época de Felipe González, ante falta de cumplimiento de determinados compromisos, él siempre alertó sobre el problema de quedarse en la movilización solamente en lo posible y no perseguir lo necesario. Entonces, ese dilema entre estancarse en lo posible y conformarse con la situación o luchar por lo que es necesario para la transformación y la mejora de los trabajadores, pues fue una serie de artículos en diferentes temas. Y ese fue el hilo conductor que nos llevó a poner este título, porque en realidad marca toda la trayectoria de su vida. Toda su vida es optar siempre por lo necesario, no conformarse con lo posible, y eso es lo que realmente al final, a lo largo de toda la película, se va reflejando.
Dentro de la película hay también una dualidad importante que yo quería destacar. Siempre se ha dicho que detrás de un hombre importante hay una gran mujer. En este caso creo que es más correcto hablar de una gran pareja, que se completaba el uno al otro. ¿Qué nos puedes decir de la pareja Marcelino y Josefina?
Josefina era una luchadora que militó en las Juventudes Comunistas desde los 14 años, mucho tiempo antes de conocerle a él. Ya sabes que se conocieron en Orán, en Argelia, y mi padre llegó allí después de fugarse de los campos de concentración franquistas en el Marruecos español. Y atravesando los montes del Atlas, al final llegó a Orán. Y entonces allí le conocieron y le recibieron las organizaciones militantes que ayudaban a los refugiados y que se escapaban de España por la represión o bien cuando huyeron al finalizar la guerra. Pues entre las personas que ejercían esa solidaridad y ese trabajo estaba mi madre. Mi madre ya a los 14 años, cuando el Stanbrook llega a Orán lleno de refugiados que había partido del puerto de Alicante en los últimos días de la guerra, pues ella fue a recibir ese barco. Ese barco quedó aislado, por ejemplo, por contarte una anécdota, quedó aislado un mes fuera del puerto porque las autoridades francesas no les dejaban entrar. Y entonces ella, a esa edad, con una barca, fue hasta el barco que estaba en la bocana del puerto a llevarles comida y con una cuerda les alzaban las cestas. Ese era su trabajo básicamente. Recogían dinero, comida por los barrios para darle y llevarla a la soledad al barco y a otros refugiados. De Orán había muchísimos refugiados después de la guerra. Mi madre tenía una tradición militante mucho antes de conocer a mi padre y por lo tanto no hablamos de detrás o delante. Hablamos que dos personas que se juntaron con un mismo objetivo y yo creo que precisamente por eso se juntaron, porque estaban los dos en la lucha, ¿eh? En ese sentido formaron una pareja con los mismos objetivos de cara a la defensa de los derechos de los trabajadores y por los derechos humanos en general.
Este documental cuenta de alguna forma la vida de Marcelino Camacho y también de su compañera Josefina. Pero, ¿cuál es el objetivo de realizar este documental?
¿Por qué hacer un documental de esta naturaleza? Porque yo creo que en la memoria histórica hay un periodo que no se trata tanto actualmente, que es aquellas personas que después de la Guerra Civil, después de la tremenda represión, lucharon por levantar un movimiento obrero, por crear una fórmula de respuesta a la dictadura, y padecieron por eso cárceles y represión, muchísimos muertos que se produjeron durante el periodo de la transición y demás. Todo ese periodo que va desde los años 50 hasta la transición y después en la democracia está cubierto por hombres y mujeres que pelearon y lo dieron todo. Ese espacio es una especie de espacio oscuro que en las reivindicaciones de la memoria no aparece claramente. En las reivindicaciones actuales de la memoria por parte de la izquierda en general aparece mucho el tema de los asesinados tras la guerra civil, los fusilamientos, las fosas y demás de las víctimas del franquismo, y ahí hay un trabajo espléndido, pero en esta otra zona no hay nada. Pero además la película tiene la virtud de que la vida de él transcurre por todos esos periodos, porque él estuvo en los campos de concentración, se salvó de los fusilamientos, etcétera, etcétera, y ha vivido todo ese desarrollo. Y la película permite ir pasando fase a fase en esa historia para que las nuevas generaciones vayan conociendo cómo evolucionó ese periodo y cómo fue en realidad hasta llegar a la transición. Un poco el objetivo era que la transición salió de una larga lucha de mucha gente que padeció no solo las cárceles, los fusilamientos, etcétera, sino que luego también la transición, después en los mismos años de la transición, pues hubo numerosos muertos que fueron los que consiguieron que la libertad llegara a este país. Ese es el objetivo fundamental de la película, más allá de reflejar y ser fiel al propio personaje.
Debemos, pues, encuadrar esta película más que como un homenaje a Marcelino y Josefina, como un apartado más que pone en evidencia ciertos puntos de la memoria histórica de nuestro país.
Sí, parte del tema de la película es que con el propio relato de su vida y buena parte de sus propias memorias y del archivo que hemos digitalizado y trabajado durante 4 años en él, eso al final conlleva ese análisis global. Ahí se explica muy bien cómo nacen las comisiones obreras, se explica muy bien los años de la represión. Es una película que dura 2 horas y el contenido es muy largo, son casi 50 o 60 años de una larga lucha. Pero la película sostiene un ritmo muy bueno, de tal manera que uno no se puede levantar del asiento cuando la ve, porque está sembrado de todas aquellas circunstancias que, aunque contando los hechos, pues no renuncia a las propias emociones. Se relata mucho la vida de las mujeres del entorno, tanto de mi tía como de mi abuela y mi madre en los diferentes periodos, de modo que al final la película es como un conjunto de circunstancias que confluyen y que están en el entorno suyo. O sea, no es una película de carácter militante, es una película que cuenta una vida con todas sus circunstancias, las circunstancias de la familia, y eso explica un poco todo el contexto de esa lucha. Y no renuncia a nada, porque la película, la única fidelidad que tiene es al propio Marcelino, no renuncia ni siquiera sus propios desacuerdos en los últimos momentos con el sindicato, con las últimas trayectorias del sindicato, sin dejar de ser fiel a sus propios principios y al propio sindicato. La película tiene una gran densidad, pero se lleva muy bien.
Nos hablas de discrepancias con el sindicato. ¿Podrías decirnos qué diferencias y o similitudes hay entre el sindicalismo que promovió Marcelino y el actual?
Eso es una cosa bastante larga para poder resumir en 2 palabras. Para entender la película y ver lo que en la película se refleja, pues hay en esa etapa del 4º congreso de sindicato y al 6º congreso, en el 4º congreso él deja a la Secretaría General y pasa a ser presidente y Antonio Guterres pasa a ser secretario general. Y en el 6º congreso es cuando él deja de ser presidente porque no le elige el Congreso. Él lo cuenta en la película. El sindicato da un giro en la política sindical. Cada uno de los protagonistas de ese momento explican su propia visión del tema y entonces queda ahí reflejado. El sindicato se orienta de otra manera, en otra dirección. A la altura de hoy se ve ya con cierta distancia y se ve con análisis, con cierta perspectiva. Y al día de hoy, pues uno lo que puede contemplar más que nada es las consecuencias de aquel viraje y cómo el sistema y el propio sindicalismo ha ido perdiendo fuerza en el sentido de su capacidad y defensa de muchos de los conquistas de los trabajadores. Y entonces, pues hoy estamos en una situación bastante peor. Eso no quiere decir que esa situación sea responsabilidad del sindicato en general, parte de ella sí. Es evidente que el sistema neoliberal pues ha empujado a esa pérdida de derechos y el sistema de productivo también ha variado sustancialmente, lo que ha cambiado las condiciones de lucha, que son distintas, pero en definitiva, al final, cuando uno quiere balancear, pues uno ve la situación de hoy de los trabajadores en su conjunto y es cierto que se han perdido muchas garantías que en otros momentos había, de algún modo se han perdido las batallas.
Dentro de este contexto actual, supongo que Marcelino tendría una opinión de la situación política y sindical actual. ¿Cuál crees tú que sería esta opinión?
Yo podría dar mi opinión, no la suya. La situación actual ha variado, entonces no se puede simplemente juzgar con los ojos de aquel momento, hay que juzgarlo con los ojos de hoy. Pero es verdad que hay unas características que definían aquel sindicalismo que se perdieron. Y se perdieron básicamente en la contradicción de siempre, es la capacidad de movilización y sobre todo la capacidad de movilización general. Porque yo creo que los trabajadores en su conjunto, incluido comisiones y el sindicato, sigue peleando en su base en la defensa de los intereses más inmediatos, en convenio a convenio, empresa a empresa, con las características nuevas que tienen las empresas hoy y con las dificultades que eso conlleva, pues cada grupo de compañeros que en cada empresa pues van peleándolo. Lo que el sindicato no ha llegado en muchos momentos es a dar la respuesta de carácter global que era necesaria para frenar esos procesos. Eso es juzgarlo un poco así de un plumazo, o sea, esto es más complejo sin duda, pero para entenderlo el debate va por ahí en realidad.
Para terminar, ¿nos podrías decir cómo habéis financiado la película y también dónde se la puede ver o conseguir?
La financiación de la película fue mediante crowdfunding y con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas Comisiones Obreras y otras muchas. De modo que la película tiene un marcado carácter independiente porque fue producida por una cooperativa que impulsamos la propia familia, una cooperativa cuyo único objetivo era producir esta película y darle un carácter legal y poder hacer un proyecto importante, ¿no? O sea que en la película la financiación es mediante crowdfunding y no tiene, digamos, ningún patrón ni obedece más que a este interés. ¿Dónde se puede ver la película? La película todavía se está poniendo en televisión a la carta, en la 2, en documentales. Y además, aquel que quiera un DVD de la película que acaba de salir hace muy poco, lo puede adquirir y se le envía por correo, lo puede solicitar por internet. En la cooperativa de cine, lo posible y lo necesario, eso se busca por internet y fácilmente se encuentra, y allí, escribiendo un correo, le envían a casa el DVD. El DVD además tiene no solo la película, sino que tiene muchos extras del archivo histórico y bastantes complementos de otras películas. Además está subtitulado en inglés y en francés, o sea que tiene un buen trabajo ese DVD también. Solo cuesta 13 euros, o sea que no vale mucho.
Muchas gracias, Marcel. Ha sido un placer hablar contigo, recordar la figura de tu padre, que para todos, por supuesto para los que éramos jóvenes, en aquella dictadura, siempre ha significado un referente de lucha. Estuvieras de acuerdo o no con algunas cosas que pensase, militases donde militases en la lucha antifranquista.
Gracias a ti, buenas tardes.
Ha estado con nosotros Marcel Camacho, quien nos ha hablado de su padre Marcelino Camacho, que fue gran dirigente sindical y luchador antifranquista. Y por la democracia. Esperamos, queridos escuchantes de Acción Sindical, que esta emisión haya sido de su interés y de su agrado, esperando en nuestra próxima edición estéis de nuevo con nosotros. Buenas tardes.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y adolescencia. La obesidad infantil, sobre todo en la segunda década de la vida, es un potente predictor de la obesidad en el adulto. España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea en cuanto a incidencia de obesidad infantil. Su frecuencia se ha multiplicado por 3 desde hace 20 años. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, nuestro psicólogo Ángel Pozo nos va a hablar sobre obesidad infantil, hábitos saludables. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Enrique, y todos los oyentes.
Me gustaría preguntarte inicialmente qué es la obesidad y qué diferencia hay con el sobrepeso.
Básicamente es una diferencia de porcentajes en el índice de masa corporal y de exceso de peso. Hay distintos niveles de obesidad: obesidad ligera, obesidad media, obesidad grave o mórbida, y el sobrepeso, digamos, sería el primer nivel de todos. A partir de un 20% de exceso de peso es cuando ya podemos hablar de obesidad.
España es el cuarto país que tiene más niños y niñas con obesidad. Me gustaría que nos comentaras qué incidencia tiene aquí la población española la obesidad y qué características muestra
encuentran las personas, niños y niñas, que tienen este trastorno?
Los últimos datos estadísticos arrojan unas cifras en torno a un 27% de niños con sobrepeso y obesidad. No es que todos sean obesos, no es que haya una característica especial española, es un perfil general de que un chiquito desde bien pequeño no se le han establecido unos hábitos alimentarios y de actividad física razonables, va a tener desde luego mucho más probabilidad de tener problemas de sobrepeso. Y si a eso le añadimos algún componente de cuestiones genéticas o de problemas médicos, tanto peor. Las cifras son importantes, 27% de chavales con sobrepeso es una cifra realmente espectacular.
¿Hay alguna diferencia en función del estatus socioeconómico de las familias que haya mayor incidencia o menos de obesidad en los niños y niñas?
Normalmente suele ir asociado a los menores niveles de ingreso. A menor nivel de ingresos, la compra de comida que se hace, cuanto más barata, hay una correlación muy clara, a más barato es un alimento, más calórico es. Por lógica, las familias que tienen menos ingresos destinan menos a comprar quizá alimentos más cuidados. Todo lo que son alimentos muy nutritivos, con mucha grasa saturada, muy de tipo industrial, tienen un precio menor que alimentos más elaborados, más cuidados o más sanos. Y eso pues evidentemente se traduce en que las familias con menos recursos económicos tienen, digamos, más predisposición a generar dificultades de este tipo.
En los últimos años la población infantil española ha incrementado significativamente el índice de obesidad. ¿Qué crees tú que se debe esto?
No solo es ya tanto el que existan unos malos hábitos nutricionales, es decir, de comer mayor cantidad de grasas, de no tener una dieta equilibrada, que eso parece que con el tiempo se está corrigiendo, sino que sobre todo lo que se está viendo últimamente es que el factor fundamental es especialmente la ausencia de actividad física. Conforme ha ido evolucionando, entre comillas, nuestro progreso a nivel social, pues los chavales se han ido convirtiendo en personas más sedentarias. Si miramos las horas que se pasan viendo la televisión o jugando a la Play o con el chat o con el ordenador, si sumamos, igual al cabo del día son 3 o 4 horas. 3 o 4 horas que están prácticamente en inactividad total, simplemente a base de metabolismo basal. En la medida en que todas esas nuevas tecnologías, todos esos hábitos, todo ese tiempo se invierte más en ese tipo de actividades, en nuestros tiempos quizá esas horas las pasábamos jugando en la calle o cazando lagartijas, como se decía antiguamente. No es que sea muy saludable ese deporte, pero los desplazamientos todos en coche, si no se potencia un poco a nivel familiar el que los chavales adquieran hábitos de hacer deporte, y no hace falta que se conviertan en deportistas, sino simplemente que lleven una vida activa, que no estén tanto tiempo pasados sentados de cara a la tele y al ordenador, si les inoculamos el valor de hacer actividades al aire libre, de pasárselo bien haciendo cosas con su cuerpo y saliendo, esos son elementos absolutamente preventivos que pienso que todos los padres tenemos la obligación, entre otras muchas cosas, de plantear a nuestros hijos.
¿Qué corresponsabilidad tienen los medios de comunicación en estos hábitos adquiridos por los niños y las niñas?
Difícilmente los medios de comunicación han contribuido a establecer o a inocular pautas de hábitos saludables. Lo que vemos todos los días en la tele, cuanto más juegues a la Play mejor, ellos hacen su negocio, nos bombardean a publicidad de alimentos, digamos, con mucho contenido calórico, muchas grasas saturadas, etcétera. Y hay muy poca influencia de transmitir hábitos de alimentación sanos. Se toman algunas medidas, ahora se prohibió que en los anuncios de alimentación pues saliesen personas famosas, son medidas que poco a poco se van implantando. Yo pienso que la balanza está totalmente desequilibrada, es decir, por un anuncio que pueda haber donde se transmite un mensaje saludable, hay 20 del McDonald's, de la PlayStation 3, y eso pues claro, va calando.
Como estamos en un espacio que es una escuela para padres, aprendiendo a ser padres y madres, vamos a incidir ya directamente sobre el ámbito familiar. ¿Tú crees que los padres y las madres están concienciados, informados sobre esas causas que tú estás comentando para aumentar la probabilidad de que sus hijos e hijas manifiesten obesidad?
Yo pienso que una cosa es conocer el tema o saber del tema o saber que eso existe ahí, en fin, salvo que uno tenga el problema en su casa, que quizás esté más concienciado, y otra cosa es estar concienciado de verdad y efectuar medidas preventivas. La mayoría de los padres sabemos que hay que llevar unas determinadas pautas, intentamos hacerlo, pero quizás son pocos los que nos ponemos, digamos, con firmeza a establecer pautas al respecto. Mal que bien lo vamos haciendo desde bien pequeños, el enseñarles ya a que coman bien, a que coman de todo, a que toleren prácticamente la mayoría de los alimentos. Esas son pautas fundamentales. Por desgracia, a veces te encuentras a niños que tienen ya una edad bastante avanzada y comen solo 4 cosas. Si ya desde pequeño empezamos mal con el tema de la alimentación y no se les encauza en unos hábitos saludables, en comer de todo, en que haya variedad, en que, entre comillas, les guste más o menos de todo, y empezamos ya con yo de esto no como, o sea, así vamos mal. Desde bien pequeños ya tienen que aprender a comer de todo, a ser autosuficientes con la comida. Desde bien pequeños, por supuesto, a inocularles o a potenciar el tema de que lleven una vida activa, el salir de excursión, el llevarlos por ahí. Yo no tengo nada contra el Corte Inglés, pero yo prefiero que mi hija esté dando un paseo por el monte un sábado por la tarde conmigo a que estemos toda la tarde en el Corte Inglés, que también hay que ir. Todo suma y sigue. Y si no vamos introduciendo elementos de ese tipo, pues luego a lo mejor ya tienen que hacer uso del ordenador o de juegos. Todas esas gotas van llenando el vaso en una dirección u otra. Eso, evidentemente, la responsabilidad es de todos. Porque en el colegio también contribuyen enormemente, fundamentalmente, los que se quedan al comedor. Suele haber un planteamiento bastante racional y bastante sensato. También se les enseñan pautas de actividad física. Pero si eso luego no tiene continuidad en el seno familiar y nos pasamos los fines de semana viendo la tele, tirados en el sofá y haciendo actividades totalmente sedentarias, pues claro, el modelo que les estamos enseñando a nuestros hijos es que no tenga preeminencia en su vida el tema de la actividad física, del deporte, del moverse, del quemar calorías, en definitiva, que es la madre de la cuestión.
Si algunos padres y madres no han implementado aún esas medidas de prevención de la obesidad que tú estás comentando, favorecer el ejercicio físico, una alimentación sana, ¿cómo podrían iniciar ese proceso de que sus hijos e hijas tengan hábitos saludables para prevenir la obesidad?
Está difícil, porque si ya desde bien pequeños no se han instaurado, pues ya cuando tienen 12 o 15 años es más complicado. Aunque sea por vía externa, facilitar el que los chiquitos se involucren en actividades deportivas o en actividades del colegio, en agrupaciones juveniles, en irse de campamento, en irse de excursión, en hacer ese tipo de cosas. Y luego también tener un poquito, tampoco cuesta tanto, de control en el día a día, en la casa, de que no se pasen 4 horas con el ordenador y viendo la tele, y la que tienen que ver la tele y estar con el ordenador, pero que eso tenga un tiempo limitado. No digo ya que eso sería ya algo ideal, compartir actividades con ellos, actividad física, de hacer deporte, de salir de excursión, de salir a andar, de pasear. Insisto, no hace falta que nuestros hijos se conviertan en deportistas de competición. A lo mejor no podemos acompañar a nuestro hijo a hacer actividad deportiva porque no tenemos tiempo, pero sí que podemos facilitar que se apunte a un grupo donde hacen excursiones, o al equipo de fútbol del colegio, de baloncesto, y si no le gusta el baloncesto, pues probar otras cosas. Y eso sí que es relativamente asequible, y luego, por supuesto, tampoco cuesta demasiado controlar un poquitín y estar al tanto de que están comiendo papas y cosas de ese tipo con mucha frecuencia, pero eso, tenerlo un poquito más controlado. En definitiva, es ejercer un poquito más la responsabilidad que tanto ejercemos en otras áreas. Esa también debe ser una más, ¿cómo no?
Quizás algún padre y madre se pregunte por qué es tan importante la obesidad, prevenir la obesidad. ¿Qué consecuencias, Ángel, tiene en un niño o en una niña ser obeso?
Habría dos grandes consecuencias. No me atrevería a decir que a cuál peor. Obviamente están, primero, las de tipo médico. El sobrepeso, pueden venir problemas de hipertensión, de diabetes, de triglicéridos. Y a nivel médico estamos generando unos riesgos. Si bien en un principio no son muy acusados, pero si la cosa evoluciona, podemos tener problemas médicos importantes y serios. Y luego, pues también tiene la vertiente psicológica. La mayoría de los chavales que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, psicológicamente están bastante afectados. La autoestima la suelen tener bastante baja. De hecho, hace algunos años se hizo un estudio que sacaba unas conclusiones totalmente demoledoras en relación con esto. Se estudiaron en varios colegios, digamos, los niveles de popularidad y de rechazo de distintos chavales con ciertas características. Se observó que, por ejemplo, los chavales que tenían algún tipo de minusvalía, iban en silla de ruedas o que tenían síndrome de Down o tenían algún problema de ese tipo, eran mejor valorados incluso que los chavales con sobrepeso. Es decir, los que estaban en el ranking máximo de rechazo social y de abandono por parte del resto de compañeros eran los chavales que tenían sobrepeso, por encima incluso de los chavales con deficiencias o con minusvalías o cosas de ese tipo. Sí, es un factor psicológico muy importante. Un chaval, por ejemplo, en su edad de adolescencia, con un sobrepeso acusado, con un nivel de autoestima bastante bajo, creo que es una frase muy descriptiva, es campo abonado para cualquier tipo de problemas de tipo psicológico. Es el mejor abono para que luego surja cualquier cosa. Tampoco hay que obsesionarse con el tema, pero un poquito más de ejercicio, un poquito más de control sobre la calidad de la comida, un poquito más de control sobre el tema de la tele, la PlayStation, el ordenador, etcétera. Pienso que son reglas relativamente sencillas, simplemente hay que estar un poquito pendiente.
Gracias, Ángel, por tu intervención.
A vosotros, hasta luego.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo.
en la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
El espacio de la luna salía a tiempo al margen. Regresa como esas caravanas de gitanos en tránsito, antaño permanente, obligadas por la tradición y fustigadas para el conjuro de la amenaza. Hace 35 años compré el libro titulado Nosotros los gitanos, del que es autor Juan de Dios Ramírez Heredia. En su introducción hacía referencia a la exclusión del pueblo gitano. Decía así: no se trata de una discriminación abierta y ofensiva. Se trata incluso de la discriminación practicada bajo los visos de una caridad malentendida, la negación al reconocimiento de unos derechos que también asisten a los gitanos, por el hecho de ser personas humanas. Nuestro reportero Papa Bala ha entrevistado a José, un joven gitano que nos comunicará su testimonio como miembro de esta colectividad.
Con la estrella del cielo, ay, ay, quien...
Hola, buenas tardes, honorables oyentes de Al Margen. Una vez más, tenemos hoy un invitado, José, joven gitano de grande cultura general, estudiante. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, José, es si puedes hacer una pequeña genealogía, retrasar un poquito la historia de los gitanos. ¿Dónde vienen los gitanos, José?
Lo más aceptado, incluso probado a través de los estudios lingüísticos, sobre todo de lo que se conoce por romano a nivel mundial o el romano caló aquí en España, nos sitúa como originarios del norte de la India, de lo que actualmente es la India, podríamos decir entre India y Pakistán. A través de ahí hubo migraciones diversas que sitúan las primeras fechas en las que se tiene constancia de gitanos en España sobre el siglo XV. Las dos formas de llegar a pie, o a caballo mejor dicho, desde la India a España es a través de Oriente Medio y Europa, a través del Mediterráneo, o incluso gente o grupos gitanos que se fueron a lo que es Rusia y el norte de Europa, pero a través del Mediterráneo por Francia, o a través de Oriente Medio y África y la costa mediterránea y entrar por lo que sería Andalucía. Aunque cada grupo gitano se considera de su país o su estado, por ejemplo, los gitanos españoles nos consideramos totalmente españoles, pero no podemos negar que todos los gitanos a nivel mundial estamos enlazados en cuanto a nuestros orígenes comunes.
José, hay muchos estereotipos sobre los gitanos. Quiero saber si has vivido un caso o varios casos concretos de marginalidad de los gitanos.
La verdad es que sí. Es muy incómodo. Yo físicamente no entro dentro de ese estereotipo. Entonces, cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad. Y cuando nombran la palabra gitano o gitanos, suele ser asociada a algo negativo, algo delictivo, algo sucio, algo desfasado, siempre con una connotación negativa. Y personalmente, el no parecer me ha salvado de que mi persona no vivir a lo mejor más de cuatro cosas, porque claro, al no reconocerme como gitano, no me pueden marginar como gitano. Pero yo lo que siempre he tratado es de no ocultarlo y, llegado el caso, rebatir esa connotación negativa. Yo creo que todos los seres tenemos que estar orgullosos de lo que somos y no hay pueblos ni grupos peores, ni grupos ni pueblos mejores. Todos somos seres humanos, aunque sea algo obvio, pero es así, con diferentes costumbres o diferentes formas de vivir y de entender la vida. Y ya siendo concreto, en algunos casos, ahora me he acordado de un caso ahora que es bastante claro. Nosotros somos fruteros y vendemos en mercados frutas y verduras. en concreto a mí no me ha pasado tantas veces, porque a lo mejor yo enseguida parece que hubiese rebatido. Pero mi hermano, por ejemplo, que está continuamente y también tiene una apariencia no dentro del estereotipo gitano, muchas veces está atendiendo en el mostrador y algunas clientas vienen y le dicen: mira, vengo a comprarte a ti. Está claro, hay otros vendedores gitanos al lado o cerca, porque a mí no me gusta comprarle a los gitanos. Mi hermano al principio respondía. Ha llegado un momento que se ha cansado de tener que responder ante estas afirmaciones, pero son dolorosas. Y a mí no me ha pasado concretamente, pero sería un dilema, porque si me dice eso, no es que la voy a echar, pero sí que me molestaría.
El ejemplo del flamenco. El flamenco es gitano. A veces dice que el flamenco, por ejemplo, no me gusta porque es música gitano. ¿Qué es realmente el flamenco?
Bueno, ahí entramos en un tema muy delicado en España, porque se asocia el flamenco con una de las riquezas del patrimonio español. Se suele relacionar especialmente con Andalucía. Yo no niego esto, pero creo que no se hace verdadera justicia al no reforzar que el flamenco es la música gitano-española. Pongo en primer lugar lo gitano, pero acompañado de española o de español, porque no se puede negar la influencia española. Tendríamos que ser justos y reconocer a un pueblo como es el gitano, del que yo formo parte, que es parte de nuestra cultura. Algo así como la música afroamericana, que todo el mundo podría decir que es música negra, algo extendido y famoso en todo el mundo. Y sería una forma de contribuir y de darle valor a cada cual y ser justo en sus contribuciones positivas y no nombrar tanto solo lo gitano para lo negativo. La palabra gitano no es tan comercial y ahí hay mucha gente que vende flamenco, y de potenciar que es gitano no creo que sea tan comercial, pero es justo, es real. No solo porque la mayoría de los intérpretes lo sean, sino porque tradicionalmente ha sido así. Ahí entraríamos en dilemas y hay muchas corrientes.
Queremos también saber, José, ¿cuáles son realmente las causas de esta discriminación?
Yo creo que el problema es que parece ser que todos tenemos que ser iguales, y ahí parece que sería contradictorio. Claro que todos somos iguales, en tanto en cuanto que todos somos seres humanos y somos merecedores de respeto y tenemos derechos y deberes. Pero otra cosa es que todos tenemos que, por así decirlo, ir a un mismo ritmo o funcionar de una misma manera. Y creo que no se acepta la diversidad. El hecho de tú tener otra costumbre, otra religión, otro aspecto físico, otro color, parece que genera desconfianza, ese miedo a la diferencia. Incluso, aunque no se vean, genera unos prejuicios. Tú juzgas, te crees con derecho a juzgar a los otros por ser diferentes cuando no debe ser así. Sobre todo, podría uno juzgar a quien conoce, pero solo esa persona. No puede uno nunca juzgar a un grupo o a un colectivo, ¿no? Yo creo que es una mezcla entre miedo, desconocimiento y competencia, porque claro, aquí todos queremos no tener competencia de alguna manera, y se supone que como si unos fuésemos dueños y otros viniesen a quitarnos lo que es nuestro, cuando creo que todo el ser humano o todas las personas tienen derechos para disfrutar de esto que hay aquí. Es de todos, el sol sale para todos.
Se dice también que los jóvenes gitanos no quieren ir a la escuela. ¿Es verdad o no? Si es verdad, ¿qué podemos hacer?
Tenemos que tener claro que la enseñanza primaria actualmente es obligatoria. Mayoritariamente escolarizados o matriculados están la mayoría, por no decir el 100% de los niños y niñas gitanos. Luego está la secundaria o la universidad, que sí que es verdad que hay pocos, tampoco es obligado. ¿Qué hacer? Lo que está claro es que creo que falta motivación, porque realmente nunca se ha adaptado la escuela no solo al gitano, sino a la diversidad. Cuando digo diversidad, creo que se debería de adaptar a la persona. Eso me hace recordar una cosa, que de alguna manera este sistema en el que vivimos hace que el ser humano se adapte al sistema. O te adaptas o te adaptas, cuando en realidad sería el sistema el que se debería adaptar a los seres humanos, propiciaría mayor entendimiento y sería mejor para el ser humano. No querría dejar a otros seres vivos, porque la muestra está en todos los desastres que están ocurriendo a todos los niveles. En relación a la escuela, es complejo y sería de alguna manera motivar, pero luego también también cuando estos estudiantes llegan, que tengan un puesto de trabajo relacionado, porque estamos hablando de un caso de una minoría que nunca ha tenido acceso a la participación, y si se le está inculcando o promoviendo que estudie y luego cuando llega tiene tantas dificultades como el resto, más las que implica la discriminación por ser gitano, el llegar a un puesto de trabajo es tan difícil que muchas veces uno se cuestiona si vale la pena competir con tanta gente en una carrera en la que el gitano parte de mucho más atrás. O sea, tenemos que llegar a la misma meta, pero nosotros nuestro recorrido es más largo.
Queremos saber también cuáles son tus propuestas para no solamente erradicar las marginalizaciones, pero para atenuar las marginalizaciones.
Lo que tengo claro, primero empezaría por mí o por uno mismo, por cada persona. No depende solo de cada persona, también depende de las políticas y quién nos gobierna y qué condiciones de vida se promueven. Pero en relación a lo personal, tendría claro algo tan cristiano como decir amar al prójimo como a ti mismo, aunque es una máxima demasiado elevada, pero tener eso como referente para por lo menos respetar al otro, aunque no lo amemos, pero por lo menos respetarlo, y no desconfiar de él por diferente que sea, ni menospreciarlo, porque nadie es más ni menos que nadie, todos somos seres humanos. Creo, en resumidas cuentas, en lo personal, buscar puntos de encuentro, que los hay, y un respeto a todas esas tradiciones. Antes he nombrado una máxima de Cristo, pero a lo mejor buscando en máximas de Buda, por ejemplo, veríamos que Buda y Cristo tienen muchos puntos de encuentro, aunque luego con todos los respetos hacia ambos. Y qué curioso, Buda nació antes que Cristo. Y en relación a lo de las políticas o la forma de vida, incluso no solo las políticas, sino cómo vivimos, creo que tiene mucho que decir los gobiernos y los responsables para verdaderamente no enfrentar a los ciudadanos. Todos somos ciudadanos, vengamos donde vengamos, todos somos seres humanos. Deberían facilitar esa convivencia y ese encuentro y ese respeto. Y creo que a veces, a lo mejor sin darse cuenta, no lo hacen.
Muchas gracias, José. Creo que hoy hemos hecho un recorrido interesante en el ámbito de la colectividad gitana. Gracias de participar en este programa Al Margen.
Gracias a ti, amigo papá. Quería hacer simplemente un recuerdo, sobre todo a los antepasados, no solo a los viejos, sino a los jóvenes que ya no están con nosotros. Salud y libertad.
Almendra sale comiendo,
eso es. Yeah.
Cielo está iracundo por el daño irremediable que causa la humanidad. La explotación indebida destruye la ecología ambientalista y social.
La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono o CO2, el principal gas de efecto invernadero, ha vuelto a alcanzar máximos históricos. La Organización Meteorológica Mundial sostiene en un informe que la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable con la actual hace entre 3 y 5 millones de años y el nivel del mar era de 10 o 20 metros mayor que el actual. Vamos a hablar sobre el primer banco en España de oxígeno que tendrá lugar en Andilla, Valencia,
y que promueve la Fundación Natural Life. Nos acompaña a su director, Juan Ángel Navarro. Buenas tardes, Juan Ángel.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Fundación. ¿Qué finalidad tiene?
La Fundación, su finalidad principal es la protección y desarrollo del medio ambiente y el mundo rural. Todo lo que abarque esa gran magnitud del campo medio ambiente y mundo rural.
Entonces, podemos hablar de que actuáis en incendios, en creación de vías verdes, en generación de ríos verdes, ¿no es así?
Sí, son nuestras tres líneas de actuación principales. Incendios, campañas que realizamos de sensibilización y actuación, vías verdes y ríos verdes. Son los tres proyectos principales.
¿Y cómo os financiáis?
Nuestra financiación, básicamente, es por iniciativas privadas, sea de público a pie en general o por grandes empresas. Lanzamos campañas de RSC, de responsabilidad social corporativa, hacia empresas que tienen obligación de compensar sus emisiones, y nosotros lo que hacemos es que compren derechos de emisión. Cuando una empresa supera sus emisiones que tiene permitidas, tiene que compensarlas. Y básicamente es un mercenazgo verde con lo que nos financiamos. Buscamos otras líneas de subvención, como proyectos europeos o algunas subvenciones públicas, pero nuestra financiación principal es la privada.
Entonces, ese destino de los fondos va a la protección del medio ambiente y al desarrollo rural, ¿no?
Sí, sí, sí. Nuestro formato jurídico es una fundación y, como imagino que sabrás, y si no lo hago extenso a los oyentes, una fundación no puede tener ánimo de lucro. Todo lo que se obtenga de los proyectos tiene que ser reinvertido en la misma causa, que es, en este caso, como muy bien has dicho, la protección del medio ambiente y del mundo rural.
Vamos, si te parece, Juan Ángel, a hablar sobre el cambio climático. Según prácticamente casi todas las investigaciones, consideran que el origen es la acción humana, ¿no?
El cambio climático, yo considero que es un cambio significativo y duradero en los patrones locales y globales del clima. Pueden ser por causa natural, como por ejemplo variaciones en la energía que recibimos del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos u otros. Pero bajo mi punto de vista, la influencia antrópica, o sea, la de actividades humanas, como muy bien has dicho tú, para mí es una causa principal de este calentamiento global que estamos teniendo y que se refleja en la emisión excesiva de CO2 y otros gases que atrapan calor en la atmósfera y hacen que al final se refleje en un calentamiento global superior a la media de lo que hemos tenido siempre, sobre todo en los últimos años.
¿Se ha establecido esa huella carbono persona año?
Esto es un matiz. Sí que hay una media a nivel mundial, incluso está avalada por la Oficina Española de Cambio Climático, pero es diferente del país. Hay países desarrollados o industrializados en que la huella de carbono que tiene una persona puede llegar a las 20 toneladas de emisiones por persona al año. Este matiz es importante. Y hay otros países que en teoría no son desarrollados y en teoría no están industrializados o no tanto, y su huella de carbono es mucho inferior. Luego, dentro de los desarrollados, puede haber gente que utilice más los medios de transporte público, bicicleta o otros medios alternativos que hagan menos emisiones. Entonces, lo que se hace es una media global. La media ahora mismo está en unas 5 toneladas por persona, 4,95 toneladas. Pero ya te digo que es una media.
Si hablamos de consecuencias de ese cambio climático para la vida, ¿tú qué dirías?
Que nos estamos cargando nuestro planeta. Como he dicho, hay causas que son naturales, pero creo que afectan mucho las antrópicas, las que hicimos, y nos lo estamos cargando porque se están deshaciendo los cascotes polares, cargándonos especies, las estaciones ya no son lo que eran bajo mi punto de vista, ya no hay cuatro estaciones, hay o calor o frío, y eso afecta a la biodiversidad, a las temperaturas, a las lluvias, a todo en general. Esto, si no ponemos un remedio y somos conscientes de que es un problema real, pues va a significar, con el paso de los muchos años, pues que nos carguemos el planeta.
Juan Ángel, ¿un remedio ha podido ser el protocolo de Kioto y la conferencia de París última?
Es un aporte, como lo que nosotros intentamos hacer desde la fundación, otro granito más de arena, pero no creo que sea un remedio como indicas. La teoría que hay en el Pacto de Kioto es muy buena, pero debes de tener en cuenta que eso fue en el 97, estamos en el 2017 y seguimos en una situación en la que las metas que se han propuesto iniciales no se han cumplido en casi nada. España es una de las principales que no ha cumplido la gran parte de lo que tiene que cumplir, y podríamos extrapolarlo a muchos más países. O sea, remedio, si se actúa, puede ser el remedio. Si seguimos como vamos, no. Es un paso más de despertar conciencia, pero creo que tiene que ser algo de todos.
Pero una alternativa más podría ser un banco de oxígeno. ¿Qué es un banco de oxígeno?
Esto es una iniciativa que nace a través de nuestra fundación. Yo he estado trabajando unos 5 o 6 años como asesor medioambiental y gestor de proyectos de otras ONGs que se dedicaban a este tema, a los derechos de emisión o bonos de carbono o temas similares, y me encontré con una problemática que casi todas las entidades en las que trabajé, por no decir todas, y con las que conocí, nos dedicábamos a plantar. El plantar árboles, según el MAGRAMA, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, X especie, compensan tanto en una vida media, vamos a suponer, de 40 años. Calculábamos la huella de carbono de la empresa o del particular o de quien quisiera compensar y luego lo extrapolábamos a la realidad. Pues si vamos a restaurar esta zona, y aquí las especies autóctonas son el pino, la encina y tal, según el MAGRAMA compensan tanto. La problemática era que hay que seguir un proceso burocrático. Ese proceso burocrático implica estudiar que las especies son las idóneas para la zona, hay que pedir el permiso al propietario del suelo, en este caso lo hacíamos con las administraciones, para poder plantar o restaurar esa zona, realizar el proyecto, que lo vean bien, presentárselo al cliente. Vamos, hacía un proceso que tardábamos 3, 4 meses, incluso a veces más. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Que si era una empresa mediana, pues a lo mejor en ese periodo había perdido uno de los coches de su flota de vehículos y tenía que reponerlo, o había contratado más personas en plantilla y tenía que pagar más nómina. Entonces, esa sensibilidad que había aflorado y quería compensar su huella, no podía hacerlo porque tenía otras prioridades, o se dilataba tanto en el tiempo que perdían la ilusión. ¿Qué se nos ocurrió? El tener un banco de oxígeno donde las toneladas de oxígeno ya estén almacenadas, para que de manera inmediata, por decirlo a golpe de clic, alguien que quiera compensar su huella de carbono pueda hacerlo.
Vamos a informar al escuchante de algunos datos. Un árbol puede fijar una media de cuántas toneladas en 40 años, por ejemplo, de CO2.
Es relativo porque una especie como el pino alepensis, pino carrasco, que es el predominante en el territorio nacional, puede fijar de CO2 0,16 toneladas en 40 años. Un populus, que es un chopo, puede fijar 1,26 toneladas. La diferencia es bestial. Entonces, una media que podemos poner es media tonelada. Hemos puesto nosotros sobre media tonelada, pero que es relativo porque depende de la especie, de las condiciones del suelo que tenga, de la humedad, de todo. Un chopo crece mucho más rápido, realiza su proceso de fotosíntesis más veces, por lo tanto fija más rápido más cantidad de CO2 en su madera.
¿Y cuánto emite un árbol de media entre 2 por tonelada retenida de CO2?
Habrá gente de los oyentes que controlarán un poco del sector o serán incluso del sector del medio ambiente, y todo lo que hemos hecho son medias. Una media puede ser 0,66 toneladas de oxígeno que emite un árbol, un individuo, por tonelada que fija. Es una media, 0,66 toneladas de oxígeno.
Y todo esto se hace por la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis?
La fotosíntesis es el proceso que realiza un árbol o una planta para básicamente alimentarse. Es un proceso un poco complejo ahora de explicar en la entrevista, pero a grosso modo, para que los oyentes lo tengan claro, y supongo que casi todos lo tendrán claro, es fijan CO2 o utilizan el CO2 en su proceso de respiración, por decirlo así, de proceso que respiran, y emiten oxígeno. Es algo contrario a lo que hacemos nosotros, que necesitamos oxígeno y emitimos CO2, sobre todo en nuestra actividad diaria.
El banco de oxígeno tiene su origen en el protocolo de Kioto, ¿no? Vender oxígeno a los que excedan las emisiones de CO2.
Sí, el banco de oxígeno es una herramienta comercial y una herramienta potente para compensar esas toneladas de CO2 que emitimos y es una iniciativa de la Fundación. Pero como muy bien dices, la idea no es nuestra, es del Protocolo de Kioto, puesto que ahí se estableció el derecho de comercializar esas emisiones o esos bonos de carbono, que países que emitían más o industrias que emitían más podrían comprar esos derechos a otros que emitiesen menos. O sea que sí que, de una manera indirecta, la idea inicial es del Protocolo de Kioto, y nosotros lo que hemos hecho simplemente adaptar algo que establecieron ellos a nuestra manera de funcionar y verlo.
Juan Ángel, ¿y por qué las grandes corporaciones invierten más en el extranjero para ese bono carbono? ¿Quizás porque es más barato fuera?
Sí, bueno, esa es nuestra teoría. Creemos que básicamente las empresas, las grandes corporaciones, automoción, aviación, energéticas, que tienen que compensar, vamos, que no están dentro del sector difuso, que es algo voluntario, compensan como hacen las grandes empresas, mirando la X. ¿Cuánto me cuesta? Si me cuesta más barato porque en otro país la mano de obra o las condiciones laborales que tenga la persona que trabaja son más precarias o por lo que sea son más baratas, y encima la fijación o absorción que tiene la masa es superior a lo que tenemos en el bosque mediterráneo, te pongo por ejemplo el Amazonas, va a salir más barata la tonelada comprarla fuera que aquí. Son créditos de reducción de emisiones, CREP, que se llama, o RCE, también en siglas en inglés, y están homologadas y tú puedes comprarlas donde quieras. Al fin y al cabo estás compensando tus emisiones donde tú quieras porque te lo permite la ley. Lo que nosotros tratamos es de que se haga aquí, en el país. Si tú operas aquí porque tu domicilio fiscal está aquí, o porque tienes tu domicilio fiscal en Estados Unidos, pero tienes una sede aquí, por favor, compensa aquí y genera empleo aquí y economía local aquí. ¿Que la tonelada te va a salir un poco más cara que si compras fuera? Sí, pero vas a tener un retorno en imagen corporativa, en que estás generando empleo aquí, economía aquí, las administraciones te van a ver mejor y tus usuarios, si eres una energética o eres una gran empresa, te van a ver mejor sabiendo que tu dinero que inviertes se queda aquí. Eso es nuestro punto de vista y es lo que le enfocamos a las grandes empresas para que se planteen el invertir aquí y en compensar aquí.
Juan Ángel, has hablado antes de burocracia. ¿Existen aún esos obstáculos para ese bono de carbono?
Personalmente creo que sí. La verdad es que se está facilitando mucho el que este tipo de iniciativas vayan hacia adelante, pero lamentablemente por mi experiencia llevo trabajando 20 y tantos años en el sector y veo que sigue habiendo muchos problemas burocráticos, cuando debería de ser lo contrario, ayudar a este tipo de iniciativas. Y vuelvo a decir que veo que cada vez se va creando más conciencia y las administraciones intentan ayudar, pero sigue habiendo trabas burocráticas.
Vamos a hablar, si te parece, del procedimiento que sigue la Fundación para ese intercambio de fijación de CO2. El primero es contactar con los propietarios de terrenos agrícolas y forestales, ¿no?
Sí.
Que quieran restaurarlo.
Muchas veces el propietario, tanto privado como público, no tiene dinero para iniciar o acometer los trabajos de restauración de la masa. Ya sea porque había una zona incendiada y hay que repoblar, nosotros si hay que hacerlo lo hacemos, pero no es donde nos queremos centrar, o porque hay que hacer una ayuda a la regeneración natural que ha hecho la masa tras un incendio y está regenerando naturalmente, o un semillero natural que se llama, que es donde a nosotros nos gusta actuar porque las masas son inferiores y los costes son inferiores y podemos abarcar más terreno. Pero nos ponemos en contacto con el propietario porque es el único que puede registrar esos derechos de emisión en la Oficina Española de Cambio Climático. Lo que nosotros hacemos es restauramos zonas incendiadas con las campañas que vamos a lanzar o lanzamos de sensibilización para restaurar incendios, como lamentablemente ha habido este año en Yeste, en Portugal, en Galicia y en muchos sitios. Y una vez que han pasado 3, 4, 5 años y vemos que hay un regenerado, actuamos sobre la masa. Ese es el procedimiento que hacemos.
Es decir, que en este caso el propietario cede sus derechos de emisión. ¿Pero cuándo se les paga?
Nosotros lo que tenemos que tener primero es la donación del público en general que tenga conciencia sobre la problemática, o de las empresas, sean del sector difuso, que tienen que compensar sus emisiones, que quieran compensar y tener el donativo, o una línea de subvención europea o pública que tengamos, o sea, tener dinero. En el momento que tengamos eso, primero tenemos el acuerdo previo para poder trabajar en su zona. Una vez que tenemos el acuerdo y tenemos el dinero, trabajamos en su zona y se le paga al propietario en el acto. Se le paga si lo enfocamos así, no es que vaya a cobrar el dinero, sino que el dinero que cuestan los trabajos de mejora de su terreno, de arreglo de caminos o de ayuda a la regeneración o de repoblado, de prevención de incendios en forma de fajas auxiliares, lo obtiene, que vale un dinero gratis, porque nosotros lo gestionamos a través de estas terceras personas que nos aportan el dinero. ¿Qué obtienen las terceras personas? Compensan sus derechos de emisión porque el propietario no lo cede para que lo registremos y se lo vendamos a este tercero. ¿Qué obtiene el particular? El particular o propietario del suelo, puede ser público, una administración pública que también estamos colaborando con ella, obtiene que ese bien, esa propiedad, se queda restaurada y se queda acorde al ideal de masa mucho antes. ¿Qué obtenemos nosotros? Obtenemos trabajo, obtenemos el poder contratar a gente en el entorno rural, que es muy difícil encontrar, es una de las principales causas del éxodo rural hacia la ciudad, y obtenemos continuidad. Los beneficios que puede obtener la fundación tienen que ser reinvertidos en la misma causa. Por lo tanto, es una manera de asegurarnos nuestra continuidad en el tiempo.
Y las donaciones que se puedan realizar desgravan un 40%, ¿no?
Inicialmente es un 35, a partir de, creo que es la segunda o tercera, sí que es un 40%. O sea que si tú dices, yo dono 100 euros, ya sabes que es un 35% que te desgrava fiscalmente. Por ejemplo, yo soy socio desde hace muchos años de Cruz Roja, pues es lo mismo, somos una fundación igual que Cruz Roja. Tú donas y de lo que dones, si has invertido 100 es como si te hubiese gastado 60 por la causa. ¿Por qué? Porque un 40% se te devuelve fiscalmente.
Juan Ángel, hay un certificado de buena ejecución que expide la administración, ¿no?
No nos lo pide, es algo que nosotros implementamos. Hay que registrar en la Oficina Española de Cambio Climático el proyecto para crear un sumidero de carbono, que es lo que se hace con esto, un sumidero de carbono, un gran sumidero de carbono, que fije CO2 y emita oxígeno. Nosotros, la idea que tenemos es que la administración competente, que esto sí que nos lo exige la Oficina Española de Cambio Climático, es que nos realice un certificado de buena ejecución, de que los trabajos están bien hechos. Pero además, para el público en general, para las empresas, para quien quiera aportar, lo que hacemos es facilitarle ese certificado para que vean que no estamos gastándose el dinero en otra cosa, no estamos mal gastando su dinero y estamos ubicando con coordenadas UTM dónde está la zona restaurada que esa persona ha invertido para restaurar. O sea que sí que pedimos un certificado de buena ejecución a la administración, nos sirve para presentarlo a la Oficina Española de Cambio Climático y que vea que ese sumidero que estamos registrando está funcionando y está haciéndose bien, y también para justificar a quien dona de que su dinero llega a buen puerto.
¿Y el certificado de reducción de emisiones qué es?
El certificado de reducción de emisiones es básicamente lo que acabamos de hablar, es un certificado que justifica que ha reducido las emisiones. Por ejemplo, en una empresa, si hemos calculado su huella de carbono, debe de tener un justificante de que ha reducido sus emisiones. Una forma de reducir emisiones de las muchas que hay, porque puede ser en energía, en cambiar las bombillas a LED, en mejorar la carpintería metálica para aislar mejor las oficinas, en poner coches eléctricos, pues uno de ellos es un certificado de que ha compensado emisiones, por ejemplo, poniendo en marcha un bosque corporativo que es de su empresa, que puede llamarse como él quiera y además le sirve de publicidad, y que está presentado en la Oficina Española de Cambio Climático y que está registrado, y que ahí pone que en esa zona, vamos a suponer que son 10 hectáreas, con las especies que haya, con la tabla del magrama que pone lo que compensa a cada especie a tantos años, él ha compensado las 3.500 toneladas del año de su producción, de su fábrica de zapatos o de lo que sea. Es justificar y acreditar legalmente que ha reducido sus emisiones.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre ese proyecto piloto del Banco de Oxígeno en Antilla, que será el primero que se realice aquí en España. Habrá un total de 1.000 hectáreas, pero vais a iniciarlo con 100, ¿no?
Sí, lamentablemente en el año 2012 hubo un incendio de unas casi 48.000 hectáreas que se quemaron entre Andilla y Cortes de Pallás. Andilla es un pueblo pequeñito y tiene mucho término municipal y mucho término forestal. Sufrió el incendio y, por lo que me comentaba Consuelo Alfonso, o sea, Chelo, yo la llamo Chelo porque la conozco y hay amistad.
La alcaldesa del municipio, ¿no?
Sí, muy bien, la alcaldesa del municipio, que tienen casi 14.000 hectáreas arrasadas por el incendio. Hemos conveniado de momento 1.000 y vamos a empezar por 100, porque queremos empezar poquito a poco, queremos ver cómo responde la iniciativa, la respuesta de conciencia de la sociedad y de las empresas, y ver cómo va respondiendo esos trabajos en las primeras 100 hectáreas. Si vemos que vamos teniendo, pues ya sabemos que tenemos hasta 1.000 y podemos llegar hasta 14.000. Esto es enfocado en el proyecto de incendios, porque, como comentabas al principio, tenemos tres líneas de actuación principales: incendios, ríos verdes y vías verdes. Hay otro ayuntamiento, Gestalgar, que además también sufrió un incendio, y además de poner en marcha este proyecto de banco de oxígeno con incendio, también se pone en marcha el banco de oxígeno con ríos verdes, que es restaurar el cauce del río poniendo plantación de ribera y quitando especies invasoras como la caña, y además las especies de ribera compensan mucho. Entonces, el inicio ha sido Andilla. Agradezco desde aquí las facilidades que me ha dado el Ayuntamiento de Andilla, a mí y a la Fundación, y especialmente a Chelo, con la que me reuní, y es donde vamos a empezar como prueba piloto.
¿Y concretamente qué actuaciones tenéis previsto realizar en Andilla, en esas 100 hectáreas?
Imaginemos que al final va todo tan bien que restauramos las 14.000 hectáreas. Es imposible que en 14.000 hectáreas todo haya regenerado de manera natural muy bien. Hay zonas que no ha habido regenerado natural porque había un claro o porque esa exposición solana fueron muy mal, entonces ahí hay que repoblar. Nosotros queremos crear un macroproyecto que al final sea un macro sumidero, en que si necesitamos repoblar, repoblemos, pero si necesitamos ayudar a lo que regenere, nos centremos ahí. ¿Por qué? Porque, como te he dicho al principio, la experiencia que yo viví es que casi todo el mundo se centra en repoblar y no vemos que hay un problema serio en el regenerado. Y que ese regenerado, ese semillero natural, lleva la carga genética del pino padre, se llama así pino padre, porque ha estado ahí toda su vida acostumbrado a ese tipo de suelo, acostumbrado a la climatología, a la pluviometría, y le ha transmitido genéticamente la semilla en el piñón al siguiente pino, todo eso. Y si ha nacido, es mejor que yo quite a los más débiles, a los torcidos, a los que estén mal formados, y deje a los mejores en el ideal de la masa que necesita de densidad por hectárea, que me ponga a repoblar, que es un pino que viene de vivero, es un pino que está acostumbrado a unas condiciones mejores de agua, de abono, aunque suelen ser pinos que la semilla es autóctona también, a lo mejor no le lleva la misma carga genética que de la zona, y luego que hay que darle unos riegos estivales para mantenerlo, y que al final y al cabo, si quieres que el 100%, que es la idea de los pinos que tú dejas en el ideal de la masa, vivan, porque es lo que alguien que done su dinero quiere, que el pino que es la padrina o los metros cuadrados que restaura, los pinos que entren vivan, pues tienes que garantizar y mantener esa masa. Entonces habría que dejar un porcentaje de marras que siempre se secan al año siguiente en una repoblación. En una ayuda a la regeneración es más difícil que haya marras. No te voy a decir imposible, pero muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? Restaurar todas las hectáreas que podamos, gracias a las donaciones de particulares y de empresas, ojalá que lleguemos a la 14.000, haciendo repoblado y ayuda a la regeneración. Son las dos actividades principales que vamos a realizar en Andilla, centrándonos inicialmente en la ayuda a la regeneración, que hay mucha, ya hemos realizado trabajos en la zona y lo necesita. Además, es más fácil de hacer.
Juan Ángel, algún excusante que nos esté siguiendo se planteará, hay muchas críticas a la regeneración, a la plantación de pinos, porque son más sensibles al fuego. ¿Por qué no está la opción de plantar árboles autóctonos más resistentes a los incendios?
Cuando hay un incendio, yo creo que ningún árbol es más resistente al incendio. Sí que hay especies más pirófitas o menos, pero hay que tener en cuenta que hay un error en la sociedad en general que cree que el pino no es autóctono. El pino es autóctono. Es verdad que se ha fomentado en los años 60, 70 excesivamente quizá las repoblaciones de pinar. Y es verdad que el bosque mediterráneo es un bosque enadesado de encina, pero creo que son compatibles ambas especies. El que se plante o se repueble a veces con pino es que es mucho más viable en el sentido de que es más rústico, es más fácil que agarre y mucho más económico que, por ejemplo, plantar con encina. Lo ideal sería plantar con lo autóctono. Lo ideal sería con la encina, lo ideal serían muchas cosas, pero en las consejerías la niña pobre para mí siempre es la de medio ambiente. Si nuestros gobernantes, aun a riesgo de que los critiquemos, recortan en sanidad, recortan en educación, y lo hacen, porque eso es algo que depende de todos, en medio ambiente es donde más recortan, porque no lo ve nadie. Yo vivo en un pueblecito de montaña, y la gente de los pueblos, la gente que tenemos tradición o que venimos de vivir de un pueblo, eso lo vemos. Aquí debería de haber un clareo porque esto es un polvorín, o había que arreglar los caminos, o hacer fajas auxiliares, pero no se invierte lo que se debe. ¿Qué hacen los técnicos con el poco dinero que les deja la administración? Invierten en la mayor cantidad de superficie que pueden restaurar con lo más acorde a lo que tienen, aunque a veces no sea lo ideal. Porque si se centran en eso, no abarcarían la cantidad de superficie de trabajo que hacen.
Has hablado antes de consejería y de administración. ¿Tenéis previsto un acuerdo con la Generalitat Valenciana?
Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa muy grata para mí. Aún no está firmado, pero me recibió Delia Álvarez, la directora general de prevención de incendios de la Comunidad Valenciana, y su equipo de trabajo. La propuesta fue acogida muy bien, le gustó mucho y querían colaborar, apoyar a los proyectos, porque además, al fin y al cabo, realicemos el convenio con este propietario del suelo en privado, en un particular o con ellos, ellos son los que tienen que supervisar como una administración competente que ese trabajo está bien realizado. Y veían bien incluso cedernos terrenos públicos para que los restauremos, si captamos fondos. Entonces, les encantó. Supongo que hay flecos jurídicos, que es lo que se está mirando ahora, porque se quería mirar de firmar un convenio. Con las sensaciones que yo salí de esa reunión, fueron muy buenas. Ahora estamos esperando a que se materialice ese convenio, pero sí hay un principio de convenio y un borrador ya presentado y que estamos esperando, de ojalá, si todo va bien, firmarlo.
Aparte de este proyecto del Banco de Oxígeno en Andilla, ¿qué otras iniciativas futuras tenéis?
Estamos realizando también contactos con Murcia y con Cataluña. En Murcia lo tenemos más avanzado porque ya he tenido una reunión con el jefe de sección que lleva el tema de prevención de incendios y de restauración de zonas incendiadas. Me pareció muy interesante el proyecto. De hecho, quiere exponerlo a la Dirección General y el día 10 de noviembre tenemos una reunión para ver si podemos firmar ese convenio o no. A corto plazo, aquí en la comunidad, sí que tenemos, como te he comentado, Gestalgar, al que agradezco el buen hacer y la implicación que tiene Raúl, que es su alcalde, en que queremos desarrollar ese proyecto de restauración del río. También hay técnicos interesados en desarrollar el de vías verdes, que ya hemos hecho algún trabajo en la zona de Requena para desarrollar ese proyecto. O sea, estamos ya moviendo bastantes proyectos. Lo que queremos es, con nuestras tres principales líneas de actuación, generar unos contadores del oxígeno que van generando y que todos esos toneladas de CO2 que se fija y oxígeno que se emite se acumulen en nuestro banco. O sea, realmente el banco se va a ir alimentando de las tres líneas principales de actuación. ¿Para qué? Para que tengamos ya toneladas acumuladas y, como te he dicho antes, cualquiera que quiera compensar no tenga que esperar un proceso burocrático, sino que ya haya proyectos en marcha para poder, a golpe de clic, si quiere, compensar.
Si algún escuchante está interesado en informarse más sobre este proyecto que genera la Fundación Natural Life, ¿cómo lo puede hacer?
Puede seguirnos en nuestras redes sociales y compartir todo el contenido que vea. Hemos estado activos este verano y apoyando el incendio de Yeste, en Galicia, en muchos sitios. Puede compartir nuestro contenido, que nos va a ayudar. Y puede informarse en nuestra web, que es www.fundacionnaturalife.org. La web, aunque ya está creada desde hace tiempo, la estamos modificando porque sí que estamos ya teniendo bastantes llamadas de gente que quiere colaborar, que quiere aportar. Desde hay gente que quiere dar 10 euros, 100, 500, hay gente de a pie que quiere colaborar, cualquier iniciativa es buena. Y empresas que también lo están haciendo. Entonces estamos cambiando la web para hacer un proceso de que sea automático si quieren hacer ese clip y que puedan realizar desde ahí el pago o lo que quieran. Incluso estamos viendo la forma de a quien done que le ubique dónde está su proyecto, dónde está restaurando, por si quiere visitar la zona. Entonces, de momento, lo que queremos es que nos ayuden a compartir y tener la mayor difusión posible de esta iniciativa. Y si encima alguien quiere colaborar de cualquier forma, pues mejor. Tienen la web, redes sociales, y ahí le podremos ir informando de cualquier duda o iniciativa que tengan.
Juan Ángel Navarro, director de la Fundación Natural Life, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, por recibirme y aportar también tu grano de arena a la difusión de este tipo de iniciativas, y encantado de haber estado con vosotros.
Un saludo.
Un saludo, Enrique.
Chao, adiós.
Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor, hagamos algo, esto es un SOS, pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad.
Finalizaremos la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos va a introducir a la poesía de un estadounidense recordado especialmente por sus cuentos de terror.
El poeta de hoy, Edgar Allan Poe, nació en Boston en 1809. Y falleció en Baltimore en 1849. Fue poeta, cuentista y crítico estadounidense. Sus padres fueron actores de teatro itinerantes, pero murieron cuando él era todavía un niño. Lo educó entonces un hombre de negocios desde los 6 a los 11 años en el Reino Unido. Volvió a Estados Unidos y entró en la Universidad de Virginia, pero su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Su labor como crítico literario le granjeó cierta notoriedad. Tuvo tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, que con toda probabilidad fueron las causas de su muerte. Para Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su poema El Cuervo, de 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Se le considera además el fundador del género de la novela de misterio y detectivesca, donde destaca su obra Los crímenes de la calle Morgue. Está dentro del grupo de los llamados poetas malditos. De Edgar Allan Poe, Los espíritus de los muertos. Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad, que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte, y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Aunque serena, la noche fruncirá su ceño, y las estrellas, de lo alto de sus tronos celestes, no bajarán más sus miradas con un resplandor
parecido al de la esperanza que se concede a los mortales. Pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil, y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina. Como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. ¿Cómo logra permanecer suspendida a los árboles? Ese es el misterio de los misterios.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.